Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Poli Martínez e Iván Cancino y con Holman Morris y Eduardo Rodríguez. Hoy debía y compareció además ante una de las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz de la JEP, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Mario Montoya, el ex general, el general en retiro, que ha sido, él además pidió que lo oyeran ahí, que ha sido vinculado por varios procesos a los paramilitares, a los falsos positivos. ¿Qué dijo el general Montoya hoy en la JEP, Jenny Angarita?
Juan Carlos, muy buenas noches. El general en retiro, Mario Montoya, compareció hacia las 10 de la mañana ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Fundamentalmente habló durante 40 minutos explicando por qué acataba y asumía el derecho constitucional de guardar silencio. Respondió cerca de 200 preguntas, según lo que informaron los abogados de las víctimas, en las que dijo que no iba a asumir ningún tipo de responsabilidad ni tampoco se iba a autoincriminar, al igual que acusar a alguno de los militares que hacían parte de la época en la que fue comandante del ejército. La audiencia duró exactamente 8 horas y posteriormente las víctimas salieron de la audiencia quejándose porque no había un aporte a la verdad. No se concluyó ni tampoco se dijo qué sucedió, cómo se planearon y posteriormente ejecutaron los denominados falsos positivos entre los años 2006 y 2008 cuando fue comandante del ejército. No obstante, en las horas de la mañana se escucharon pitos, arengas y testimonios de las víctimas que pedían verdad y que sobre todo se avance en este proceso que se adelanta ante la Jurisdicción Especial para la Paz. La audiencia aún no concluye. Se espera que hasta las 9 de la mañana de este jueves 13 de febrero continúe en la Sala de Reconocimiento de la JEP con el general Mario Montoya, 41 víctimas más y 15 organizaciones acreditadas como representantes precisamente de las víctimas de falsos positivos. La audiencia se espera concluya hasta el próximo viernes y esta sería la primera versión libre que el general en retiro Mario Montoya asume luego de haberse acogido a el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición en octubre del año 2019.
Gracias, Jenny, por esa información y por haber estado con nosotros. En efecto, como dice Jenny Angarita, pues varias organizaciones han estado ahí. Las Madres de los Falsos Positivos de Soacha, por ejemplo, la Comisión Colombiana de Juristas, Humanidad Vigente, la Asociación Minga, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Y como ha podido saber Jenny Angarita, pues el general Mario Montoya ha dicho que no va a reconocer ninguna culpabilidad y según han mencionado quienes estaban, algunas de las personas que estaban en la sala, pues no ha aportado absolutamente nada en favor de la verdad. ¿Qué conclusión saca uno entonces de todo esto, Poli Martínez?
No, pues yo le voy a preguntar al profesor Cancino, porque la parte jurídica, aquí Holman y yo estamos agarrados de la silla, porque nos va a salir toda la tesis jurídica. Yo creo que lo que significa que no haya aportado nada es una falta de respeto con las víctimas, porque finalmente la JEP está planteada, es para las víctimas, y pues es lamentable que no haya aportado. Yo le voy a dar unos datos, ya que no soy jurista. A enero de este año se han presentado 12.422 personas ante la JEP. Creo que eso es importante porque también está el alegato que la JEP no sirve para nada, que sí, que no, que está manipulando a la JEP para no decir y ganar tiempo. Pero en este caso, que es el 003 o lo que llamamos falsos positivos, que no haya dado la información o que haya aplazado, pues sí, es un golpe para las víctimas que son el centro de pues del propósito de la JEP. En el caso, pues en este caso paro ahí, más adelante dentro del debate ahí tengo otros datos para decir, pero le paso la palabra creo que al profe Cancino, que es el que nos puede decir esta triquiñuela jurídica para qué es, porque aquí hay triquiñuela.
No hay triquiñuela, es que cuando los moderados, que yo me defino así, criticábamos la JEP, aquí se abrió esta ventana, y esta ventana es que la JEP tiene dos posibilidades. Una, en donde usted dice, yo cometí estos hechos delictivos, me someto y tengo el deber de cumplir todas las condiciones que trae el acuerdo y su desarrollo normativo. Tengo que contar toda la verdad, reparar y pedir perdón. Ahí es donde está la pena alternativa, que tiene un límite de 8 años, que no va a ser pena privativa de la libertad. Pero la otra posibilidad que da la JEP es los temas que tengan relación con el conflicto, los investiga y juzga la JEP, en donde no hay deber de verdad, porque me están investigando. Yo me someto a la JEP, pero digo, investígueme. Ahí es un proceso normal donde yo tengo derecho a defenderme, a controvertir las pruebas y a guardar silencio. Si llego a perder el proceso, me pueden poner una pena de hasta 20 años. Eso es malo, porque en la jurisdicción ordinaria, por unos homicidios, tendría yo hasta 40 o 50 años de cárcel. En la JEP, lo máximo que me pueden llegar a reconocer será 20 años.
Pero es algo.
Pero no, claro, es importante, última, y 20 años es muchísimo, pero tiene una trampa. Y se lo decía yo al doctor Guillermo Rivera en un debate, el último que tuvimos antes de entrar era la alcaldía en Bucaramanga, en unas jornadas que organizaron. Esta ley de verdad es la única que permite mentir, porque los que, como el general Montoya, que decidan ir a controversia, hay una norma que dice que cuando antes del fallo de primera instancia se den cuenta que van a perder o a ser condenados, pueden arrepentirse y decir, yo sí fui, y optar a la pena de 8 años. Entonces, por regalarse y arrodillarse al compromiso político con las FARC, es que pasaron estas cosas en ese acuerdo de paz, y tiene estos huecos tan grandes que no son coherentes con una justicia restaurativa.
Bueno, Eduardo Rodríguez.
Juan Carlos, yo creo que el mecanismo de la JEP lo que permite es que uno vaya y cuente su relato, su historia, su verdad. Y la verdad, pues entiendo que durante 45 minutos contó el general Mario Montoya, su verdad de lo que había acontecido, pero no obstante, más de 6 horas, o es lo que pues informan los medios, 6 horas, también respondió y sigue en la audiencia respondiéndole a los magistrados. De tal manera que lo que uno tiene que pues destacar acá es que el hecho de que el general Mario Montoya se acoja a la JEP no significa que haya cometido algún delito. Se está sometiendo a un tribunal que tiene que investigar y que tiene que actuar en justicia. Esperemos a que el tribunal no diga qué fue lo que realmente pasó, y el general Montoya pues estará contando su verdad, y esperamos también que esa verdad tenga un efecto judicial. Que no les guste a otros, pues eso ya es diferente.
Juan Carlos,
no la contó.
Escuchando a Eduardo, pareciera que entonces el país y las víctimas le tenemos que dar las gracias al general Montoya por someterse a la JEP. Yo no creo que ese sea, que sea el escenario. Y yo digo lo siguiente. Hay una verdad hoy en el país inocultable que se llama falsos positivos. 6.000, 7.000. Desafortunadamente no conocemos los nombres de los 6.000. El país debería conocer los nombres de cada una de esas víctimas y hacerles un monumento. Es un hecho inocultable, es un delito de lesa humanidad, un asesinato sistemático, haber convertido a jóvenes, mujeres, hombres, niños, humildes, ponerles prendas militares y asesinarlos. Eso es un delito de lesa humanidad. ¿Y por qué es de lesa humanidad? Porque atenta, es una afrenta a la dignidad humana, no solamente de los colombianos, sino de cualquier persona, mujer, hombre, en cualquier parte del mundo. Si en Colombia no somos capaces, con la JEP, con los mecanismos de la JEP, a saber y tener derecho a la verdad, para eso hay la instancia de la Corte Penal Internacional, donde también ahí va transitando ese delito que creo que no tiene parangón en el mundo, porque se comete en el marco, en lo que dicen algunos, dentro de una democracia. Bien, segundo lugar, frente a lo que dice Iván, obviamente no estoy de acuerdo cuando Iván habla de que el país se le entregó a las FARC en la JEP. No, yo no quiero descalificar la JEP. Ahora bien, la JEP también contempla un segundo mecanismo, que es el siguiente. Dice que, si bien es cierto, está en todo su derecho de guardar silencio el general Montoya y de no inculparse, ¿no es cierto? También hubiera podido decirnos la verdad
y si hubiera sometido a una pena de 8 años, excarcelables. Pero no lo hace. Y aquí, perdónenme el paréntesis, ¿quién sabe protegiendo a quién? Cierro el paréntesis. Y digo,
o defendiéndose que entonces, de algo que no hizo Holman, está la posibilidad con la presunción de inocencia.
Pero es que aquí, Iván, y tú sabes, aquí voy y sigo con mi tesis, aquí hay más de una decena de testimonios de oficiales del ejército colombiano que señalan y que dan cuenta de conversaciones, de órdenes del general Montoya, y tristemente para la historia de este país va a quedar la siguiente frase del general Montoya. Aquí, o de los oficiales de su entorno: los logros y las medallas se medían por litros de sangre. Una historia, una frase lamentable que acuña el proceso 03 de la justicia penal de la JEP. Y termino mi tesis. Es decir, lo que propone el general Montoya: investíguenme, demuéstrenme mis delitos. Ahí hay una serie de testimonios, y prácticamente lo que está diciendo es que se va a someter a 20 años de prisión.
Aquí lo que se quiere es el mundo al revés, y es una reflexión que yo hacía cuando venía escuchando esta al mediodía radio, y es que para algunos sectores quieren meter a la hoguera, meter a la cárcel a el general Montoya, que es un patriota que nos salvó, que nos ayudó, que hizo la más espectacular obra en nuestras fuerzas militares, que fue haber liberado a unos secuestrados a través de la operación Jaque, y quieren verlo en la cárcel sí o sí, mientras que a otros los premian en el Congreso.
Pero además yo quiero mirar
a
esto, mira, Eduardo, y pues la audiencia. El 15 de enero de 2020 se presenta el balance. Tiene 7 macrocasos abiertos la JEP, que la verdad los avances son pocos. Hay 12.235 personas sometidas a la JEP y solo se han hecho 400 versiones voluntarias. Entonces, el que me quiera decir a mí que la JEP ha servido para algo, pues es que las cifras hablan solas. 429 versiones de 12.235. 82 audiencias de las que puede presentar. 249 informes presentados por todas las organizaciones. Eso sí, maravilloso. 43 personas han rendido versión escrita, 350 han participado en versiones colectivas, 63 garantías de no extradición, esas sí les ha rendido, 63 garantías de no extradición. Realmente lo que ha hecho la JEP es muy triste, muy pobre, y lo único que ha sido noticia es por los escándalos en los que ha estado envuelta. Así que yo no es un tema solo de criticar por criticar, es que ahí están dadas las cifras.
¿Cuál fue la primera cifra que dio? Doctor Cancino, la primera cifra fue 429 de 12.000. ¿Cuál era esa cifra?
Sí, son 12.235 sometidos a la jurisdicción y solo 429 versiones voluntarias. De esas, 43 han rendido versión escrita y 350 personas han participado en versiones colectivas.
Pero entonces de real,
y solamente 817 amnistías, cuando si la sala de amnistías hubiera funcionado, esa cifra de 10.000 o 11.000 guerrilleros rasos estaría muy baja, porque realmente muchos cumplían funciones que pueden encajar dentro de la amnistía. Entonces ni siquiera la labor fácil de amnistiar la han cumplido como es su deber.
En el caso 001, que es el de los secuestros,
sí,
de las FARC...
retenciones, porque hay, ustedes no le llaman secuestros.
Bueno, no, lo estoy poniendo en términos comunes, para que... Hay 1.802 víctimas se han presentado.
Sí.
¿Qué ha sido la ventaja para las víctimas? Que sí, los señores de las FARC han rendido declaración voluntaria, como lo ha podido hacer hoy el general Montoya, exactamente en las mismas condiciones, y en este caso las víctimas han tenido la oportunidad, por lo menos, de discutirlo y de cuestionar la verdad que están contando, estemos o no de acuerdo con cualquiera de las dos. Entonces creo que eso es positivo, y es positivo para las víctimas, porque si nos ponemos del lado de las víctimas, que es para lo que está creado, tienen por primera vez esa opción, esa oportunidad, ir y contravertir lo que están diciendo las personas. En el caso hoy del señor Montoya, realmente no hubo ninguna víctima que saliera a controvertirlo, porque él no habló, no ha habido esa oportunidad, a pesar de todos los colectivos y de las madres de Soacha y demás que que se presentaron. Entonces, claro, no puedes agarrar y decir que
la falla no es de Montoya, la falla es de la ley que falló.
Pero es que acuérdese que la JEP no es a corto plazo, es a largo plazo.
No, pero es que así sea a largo plazo, así quedó redactada y no se puede reformar.
No, yo no estoy diciendo que está...
Por eso, Poli, pero es que hoy la falla no fue de Montoya, es la ley. La ley le permite hacer eso.
Pero usted está desestimando todo lo que hace la JEP.
Claro, yo lo desestimo el 90%.
Las víctimas, la opción que tienen las víctimas por primera vez.
Poli, porque de esas víctimas que son 1,100, no se han recibido todas las versiones en el caso 1, y empezando que le faltan el respeto al país llamando caso de retención ilegal cuando son secuestros, y muchos de esos secuestros extorsivos y muchos delitos de lesa humanidad, que al llamarlo retención inmediatamente le quitó la calidad de lesa humanidad.
En el caso 003 se debería llamar desapariciones o falsos positivos o asesinatos.
Por supuesto,
también.
Por supuesto. Claro.
Pero claro. Sino, por ejemplo, un acto como el de la semana pasada, de ese abrazo entre los victimarios del Nogal y la representante de las víctimas, ¿no es un mensaje poderoso de reconciliación?
Es que ahí está el problema. Los jefes paramilitares de los que se abrazaron no fueron los que participaron en el tema del Nogal. Entonces fue un abrazo para la foto, porque tampoco hay un perdón o una reparación en el abrazo que se dieron una u otra parte. La víctima que abrazó no es representativa de las demás, pero, o de la mayoría de las víctimas.
Pero ahí difiero.
Entonces hay muchísimas cosas que son para la foto.
Pero ahí difiero, Iván, en lo siguiente, digamos, porque muchas veces los periodistas, los opinadores, los influenciadores nos arrogamos pensar que creemos, que pensamos y que deseamos igual que las víctimas. Pero uno tiene que hacer el ejercicio de hablar con las víctimas. Yo, pues, digamos, por fortuna, para conocer y entender este país, como periodista recorrí este país, cubrí el conflicto armado, he hablado con víctimas, y cuando uno habla con una víctima, lo primero que le dice: mire, yo no quiero ni venganza, ni que metan a la cárcel a nadie, quiero dos cosas, por lo general. Dicen: quiero saber la verdad.
Correcto.
Quiero que me digan, ¿por qué mataron a mi papá o dónde está enterrado mi hermano? Pero no quiero... Entonces, Iván...
Eso lo comparto porque lo he vivido también. Pero es que la ley es la que permitió que no. ¿Quién hizo la ley? Las FARC.
Escúchame.
Con el gobierno Santos. Si hacen mal la ley, ¿quién es la culpa?
Desde ese punto de vista, creo que para el nivel de la barbarie que ha vivido Colombia, Iván, y que esa barbarie ha llevado a desatar los odios y los demonios de este país, que a pesar de que se ha firmado un acuerdo de paz, siguen los demonios sueltos en este país, creo que la JEP aporta y va en el camino de alcanzar a esclarecer y saber cuál es la verdad. ¿Qué me preocupa a mí? Y de pronto ahí podemos conseguir con el doctor Cancino, que hay una verdad tan escabrosa, tan delicada, que todavía sigue produciendo muertos por lo delicada de esa verdad, que es saber y entender quiénes son los grandes, o fueron quiénes son los grandes financiadores de esta guerra. Es decir, los terceros. Llegar allá, ojalá lleguemos pronto, va a ser difícil, porque es entender cuando el alemán jefe paramilitar dice, en una audiencia, dice: nosotros masacrábamos, incendiábamos pueblo, pero pregunte usted quiénes venían detrás comprando las tierras. Y es a esa verdad a la que este país tiene que apuntar, y tenemos que llegar prontamente para que no se vuelva a instalar en Colombia el demonio de la guerra.
Pero esa verdad tiene que ir acompañada de justicia y de reparación. Y yo quiero decirle una cosa, nunca hablo como víctima, pero creo que si hay algo que sanar, se hace a través de la justicia y de la verdad, no disfrazada o de lo que quiera saber un sector del país, sino de la verdad que tenga sinceridad y que esté acompañado de acervo probatorio. Eso es lo que precisamente espero que se haga en la jurisdicción, que, como dijo Iván, está muy mal diseñada. Nosotros tratamos de hacer unas modificaciones para que quedara mejor diseñada, pero aquí lo que tenemos es que mirar hacia futuro y entender que la JEP no es perfecta, que no hay ninguna institución perfecta, y que si hay que modificar, tenemos que hacer un gran acuerdo nacional para modificar algunas cosas y que se puedan cumplir con el verdadero propósito, que es la verdad
pero acompañada esa verdad para las víctimas.
Yo lo comparto, Eduardo. Digamos, creo que nos podemos poner de acuerdo en que lo que este país necesita es saber la verdad de todos los actores en el conflicto. Uno. Dos, el ánimo. Tú pones el ánimo de reconciliación y el ánimo de verdad diciendo, pero también se necesita la justicia y la reparación. Te voy a contar una anécdota. Yo tuve un proceso de conciliación con el senador Álvaro Uribe Vélez. Y yo le creí, Edward. Yo me hubiera podido ganar una gran cantidad de plata si sigo con el proceso, pero ese no era mi interés. Mi interés era que cuando nos diéramos la mano, Álvaro Uribe Vélez y yo, como nos la dimos, mandáramos un gesto al país de reparación y de reconciliación, en clave de que aquí a la oposición política no se le podía seguir estigmatizando. Lo creí, se aplaudió, el país lo recibió bien, ese gesto del expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, a los pocos meses, nuevamente, estaba señalando de violador de niños a Daniel Samper, y bueno, en fin, pero ahí vamos. Yo creo en el poder de la palabra, la verdad, la reparación y la reconciliación.
Yo creo que todos los colombianos creemos en eso. Ahora, el problema no es quedarnos en la retórica, sino cómo mejoramos esto. Ojalá tengamos la grandeza de unirnos para que realmente se garanticen esos derechos de verdad, justicia y reparación a las víctimas, y para que el país sepa no solamente los paramilitares, sino también los vejámenes que cometieron las FARC. Y aún, si hay agentes del Estado, que se digan, porque es que el Estado nunca se hizo para delinquir. El Estado se ha hecho para proteger.
En esa guerra, todos los actores cometieron vejámenes. Es lo peor de esta guerra. Esta guerra le dañó el corazón a todos los actores armados. Y uno no puede meter las manos al fuego por ninguno. Obvio. Por ninguno.
Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Así que gracias, Poli Martínez, por haber estado en Voces RCN, a Eduardo Rodríguez, a Holman Morris y a Iván Cancino. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8:00 p.m, 27 minutos.